Y la patria dice...
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Cambio climático. Negar que el nivel del mar va en aumento es como asegurar que la Tierra es plana, dicen los expertos de la UNAM.
El caso Valeria. The sky is
crying. A un año de Nochitlán.
Muy buenas tardes, estamos en una plenaria chacotera más, estamos escuchando, antes de presentarme, The Sky is Crying. ¿Estará llorando el cielo por todo lo que le hacemos a la Tierra?
La respuesta es no.
¡Ay, Dante!
¿Eres tú, Donald?
Estoy tratando de ser como linda hoy.
De tomarte un par de licencias poéticas.
Claro.
Rayos.
Bueno, esa canción es de B.B. Coleman y pues un aplauso a B.B. Coleman con esta canción.
¡Bravo!
Sky is Crying. Y bueno, aquel que acaban de escuchar diciéndome cosas, Dante, y...
Y por acá está
el joven de los teléfonos es...
403.
El bien conocido Román.
1413 o 01800-701-2119 son nuestros teléfonos para que nos llame y nos dé su punto de vista sobre lo que vamos a hablar.
Hoy me hiciste pensar en Tacha.
Román Villalobos, quien de hecho es conocido por estar en programas igual de optimistas que este.
Como La Pesca todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana.
Sí, le dijimos que iba a hacer un programa después de canciones depresivas el domingo.
Ándale.
¿Todo el domingo?
Todo el domingo.
Yo digo que sí, debería de tener un programa.
Al menos 12 horas, al menos 12 horas.
La mitad del día, sí, puede ser.
De música depresiva de Román.
De cumbia.
Y se va a llamar Música depresiva con Román.
Con Román. ¿Puede pegar, para días nublados.
Qué horror.
Aunque sea
música para días nubladitos.
A mí nubladitos.
Con Román Villalobos. Pero bueno.
Creo que se tendría que ir a otra estación de radio, ¿no? Suena como muy comercial.
Sí, demasiado.
Bastante.
Pero bueno, hoy vamos a hablar del calentamiento global. Y los expertos de la UNAM dicen que negar que el nivel del agua, del mar, está en aumento, es como decir que la Tierra es plana.
Pero todavía hay gente que cree que la Tierra es plana.
Estamos en una época en la que, de nuevo, hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿eh?
Sí, sí, sí te lo creo. Escuché alguna vez a una niña decir que veníamos de la costilla de Adán.
Bueno. Pero no.
¿Qué tiene eso?
Bueno, la inocencia de un niño y la forma en la que se toman a veces.
Ah, no, bueno, estaba diciendo yo, niña, literal. Amablemente, tiene 17 años la niña.
Bueno. Pero no, ¿sabes qué? Lo chistoso es que hay videos en YouTube sobre gente intentando probar que la Tierra es plana. Uh-huh.
Sí, de hecho, hablando de ese tipo de gentuza, digo, perdón.
Te vas a hacer enojar al presidente Donald Trump.
Exactamente. Hablando de ese tipo de gente, perdón.
No, you didn't.
We're awesome, and the Earth is awesome. Todos estamos bien.
Great planet.
No, bueno, hablando de este tipo de personas, sí hay días de la gente que piensa que no existe el cambio climático. En Las Vegas hacen una convención anual y van todos los expertos, Dante, para probar que no hay cambio climático. Y estos expertos,
entre comillas, figúrate
que ninguno es científico. Todos son de esos que aparecen como en partes de History Channel.
Ándale,
donde que no tienen así como doctor adelante.
Uh-huh, ya.
Y que escribieron varios libros.
Uh-huh. Han escrito varios libros sobre el calentamiento global sin ser científicos.
Exactamente. Pues igual y no pues necesitas ser científico.
Bueno, ¿por qué debería de asustarnos que haya gente que no cree en el calentamiento global si el propio presidente de los Estados Unidos piensa que es una invención de los chinos?
Sí.
Esto es real.
Sí, piensa que es una invención
de los
chinos.
Es que, ¿sabes? Yo creo que lo que pasó es que le mandaron una investigación que habían hecho en China y como estaba en ideogramas, dijo... Esto es una invención china.
Claro, sí, es lo más plausible, la explicación más convincente. No, sí es cierto lo que hizo Donald. De hecho, Donald piensa que esto es un truco, ¿no? De los chinos para que los demás caigan, ¿no? Y ellos sigan manteniendo su tendencia ascendente, ¿no? De crecimiento. Entonces, es como... Pero, o sea, no todo en este mundo es económico.
Yo quiero probar que el calentamiento global existe con una prueba súper casera que nuestros radioescuchas pueden hacer en casa.
A ver, cuéntanos.
Nada más, nuestros queridos radioescuchas, lo único que tienen que hacer es analizar en los últimos 3 años cuántas veces he escuchado la frase, pues está bien loco el clima, ¿no?
Sí.
Ahora sí te pasaste.
Creo que te podrías graduar de...
Voy a escribir un libro también.
Sí.
¿Podrías? No, pero bueno, o sea, es muy burdo, pero sí, tiene que ver.
Es algo que es perceptible, ¿no? De forma muy sencilla y está a la vista y a la percepción de todos, valga la redundancia.
Cae nieve donde no debería de caer.
Y sí, y bueno, ¿y de dónde sale esto que dicen los expertos de la UNAM, ¿no? Decir, negar que hay calentamiento global es como decir como la Tierra es plana. Se parece como a lo que el Papa Paulo V en el siglo XVII aseguraba cuando argumentaba con Galileo, ¿no? Que lo mandó a la hoguera. Uh-huh. Y esto lo refirió Jorge Zavala Hidalgo, que es el investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y jefe del Servicio Mareográfico de la UNAM. Y bueno, para el académico, la evidencia de estos fenómenos se agravan incuestionablemente. O sea...
Uh-huh. Pues sí.
Y bueno, y esto lo demuestra el reporte del 2013 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, donde se consigna que en el último siglo el nivel del océano se acrecentó casi 2 milímetros por año y que a la fecha dicha tasa ha subido a 3.2 milímetros anuales. Uh-huh. O sea, es decir, el ritmo se ha acelerado pues considerablemente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué debería de molestarnos que crezca el nivel del mar? Pues pregúntele a nuestros amigos de Baja California.
Sí, eso, y todos los de los países. De hecho, hay países en el Pacífico
que ya están
desapareciendo poco a poco. Ya hay, por ejemplo, algunos que están pues gestionando o analizando qué es lo que van a hacer, porque el nivel del mar está subiendo tanto.
Exactamente, ya ni siquiera puedes decir que son como refugiados, ¿no? Uh-huh. O sea, porque ya no existe su país, ¿no? Es uh-huh. así como que, ay, luego que baja, regresamos, ¿no? Uh-huh.
Saludos a todos nuestros radioescuchas de la Atlántida.
Y de sí. países como
de Pangea,
ellos de no Muria. Tienen problemas. ellos andan bien, uh-huh. andan chidos.
Saludos a Aquaman.
pues sí, y
¿Se acuerdan de esta película de, bueno, obviamente era como una onda demasiado apocalíptica, ¿no? Pero la de El día después de mañana.
Uh-huh. Ah, sí.
O sea, que se trataba de darnos como un poquito de luz sobre qué era el cambio climático, a lo mejor de la forma más dramática posible.
A mí me parece también que este tipo de películas hollywoodenses, lo que están tratando de hacer es hacer como si fuera de verdad inventado. Uh-huh. O sea, como que pensáramos que todo lo que dicen en la tele, los científicos, o en National Geographic, o en cualquier canal que tenga que ver con ciencia, uh-huh. Es como, ay, es como esa película. O sea, como tú dices, ¿no? Es como esa película, o sea, es imposible que pase eso, o sea, y menos así de que pasado mañana ya va a pasar y así, ¿no?
Sí.
A mí me parece que es así como este fenómeno que hace que creas que es como más falso.
Fabularlo, ¿no?
De hecho, ese era mi argumento, me la acaba de desmadrar.
Ay,
Es que yo iba a decir, bueno, no esperen que de repente el océano así se trague toda una ciudad, pero sí lo va a hacer. O sea, no de un día para otro, pero lo que están diciendo es que eventualmente hay lugares, hay territorios que podrían desaparecer. Inclusive se podría alterar la geografía de algunos lugares, ¿no? Sí. Donde existen penínsulas que pues,
bueno,
básicamente se van a convertir en islas.
Dime ahorita cuando vayas a presentar otra teoría y me dices, todavía no acabo.
No la he terminado de...
No, bueno, ya. Yo no estoy negando la existencia del cambio climático. Solo digo que difícilmente una ola de 500 metros se va a tragar Nueva York.
Ojalá. Quiero decir, no. No, y lo que sí también es que cada año se ha incrementado la sensación térmica, ¿no? Uh-huh. Eso es muy evidente. Si bien es cierto que es un proceso natural, nosotros lo que hemos hecho es adelantarlo, ¿no? Muchísimo e intensificarlo.
Que uh-huh. también hay ahí unas confusiones, ¿no? Con las cuestiones térmicas, porque en 1970 y algo fue el año más, creo que fue en el 73, el año más cálido de la Tierra. Uh-huh. Y este fenómeno tiene más que ver con las radiaciones del Sol,
sí.
y el acercamiento que tenían esas radiaciones del Sol a nuestro planeta.
Uh-huh.
Entonces, también hay confusiones porque la gente dice, es que también ha habido momentos muy cálidos en otros años, también en mil y tantos.
1500. O
sea, algo así, ¿eh? Bueno, algo así, dice.
Recuerda que nosotros no somos tan viejos, ¿no?
Ah, perdón. Yo, uno que es un vampiro.
Yo te iba a decir, en 1552 también hizo mucho calor, pero...
¿no? O sea, era por lo mismo. Pero tipo... Ah.
Eran las hogueras de la Inquisición.
Sí, ¿no? Hubo mucho humo, ¿no?
Así llegó a uno que lo confunden con bruja en lugar de vampiro.
Pues sí.
No,
pero ¿sabes qué? También mucha gente piensa que es eso. O sea, hay mucha gente que también hay que decirlo ahorita, que el calentamiento global no solo significa que haga más calor.
Uh-huh, uh-huh.
En general...
Exactamente.
Más extremos.
Ahora yo a eso iba.
Ajá.
No, y también en partes como la... ¿de qué lado? Espérame.
En partes como cuál.
El Antártico, uh-huh. sí, hace más frío, pero tiene que ver porque han bajado los bloques de hielo, o sea, haz de cuenta, actúan como montañas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como van,
Se están derritiendo,
empieza a haber más corrientes de aire y también tiene que ver como el efecto del lago que pasa en Chicago, que es como yo lo entiendo más, que cuando estás cerca del lago piensa la gente que en Chicago hace mucho frío y es uh-huh. el efecto del lago lo que hace que haga más frío, uh-huh. que está cerca de la humedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, si se congela y luego se descongela es cuando hace más frío.
Okay.
Entonces, tiene que ver con eso más que haga calor o que no haga
claro.
calor.
Uh-huh.
Entonces, también hay muchísimas confusiones al respecto y ese es el tipo de teorías que utiliza esta gente que va a esos congresos que les dije,
uh-huh.
que se hacen en Las Vegas y que no tienen absolutamente ningún fundamento.
Uh-huh.
Real. O sea, o te presentan esta teoría que está llena de hoyos y que no se complementa con las otras teorías uh-huh. alrededor de esta.
Exacto.
Entonces,
El hecho, por ejemplo, ya por ahí lo mencionábamos, el hecho de que el año pasado hubiera nevado aquí en Lagos, que es un lugar en el que no teníamos ese fenómeno desde hace como 10 años. No, casi 10.
Sí,
diez, ¿no?
Casi 10.
Sí, casi 10 años. O sea, como 9 o 10 años. Y que de repente caiga una nevada y mucho más intensa.
Eso
de que,
no
de
es el calentamiento global. ¿Por qué hace más frío?
Porque hace más frío. Efectivamente, sí, esos cambios bruscos de temperatura y esos fenómenos son producto de los cambios climáticos tan severos a los que se está sometiendo la Tierra en un periodo relativamente corto de tiempo.
Claro, uh-huh. claro.
Y bueno, también el hecho de que ahorita nos estemos de repente las noches derritiendo a 30 y tantos grados en un lugar en el que sea más o menos más aguantable el calor, uh-huh. pues todo es básicamente producto del calentamiento global. Uh-huh. Y pues bueno, a ver qué pasa en invierno.
Espero que Donald Trump deje de legarretear.
Ya ves que ya se salieron del acuerdo de los acuerdos de París, ¿no?
Sí, pues en fin.
Que no le van a meter varo al asunto ecológico.
Yo creo que ya
creo que nunca le metieron mano, sí. ¿no? Aparte.
Vamos a hacer una pausa. Recordamos que nos puede llamar.
Y con este mensaje de Román de la Tierra.
403-1413.
¿Dónde quedó el camino del soñador?
01-807-01-2019. No, ya quedó súper sepultado en nuestro propio pesimismo. Pero bueno, vamos a esta pausa y ya volvemos a la plenaria chacotera.
Atención población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes Chemtrail en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviando los mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Nadie en un montón de cuerpos, nadie para el olvido y nadie para el perdón.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. Vamos a hablar un poco del caso de Valeria, este caso que ha levantado pues muchas sospechas, muchas interrogantes, y también que ha hecho cuestionar una vez más uh-huh. a las autoridades, ¿no? Y evidencia una vez más la ineficiencia de la alerta Amber en México, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo funciona este tipo de delitos en México? Bueno, y cómo no funciona la justicia, cómo no funciona el hacer algo al respecto antes de que suceda, ¿no?
Sí, y además, antes de que suceda y después, porque resulta que ahora como el acusado ya se suicidó, y decimos se suicidó entre comillas, ¿no? Porque pues nunca vamos a saber si realmente si su muerte
sí, es cierto,
fue,
¿no?
fue lo que dije, lo que dicen que fue, ¿no?
Y bueno, y antes de comenzar de hablar del caso, pues vamos a dar un poquito de contexto, ¿no? Uh-huh. La desaparición de una menor se reportó en el municipio de Nezahualcóyotl el pasado 8 de junio. Se encontró su cuerpo en una camioneta de transporte público en la colonia Benito Juárez, tras reportes de los vecinos. La camioneta de la ruta 40 se encontró en la calle Sandunga. Uh-huh. Ahí cerca, ¿no? Y bueno, según informó Denis Merkel en el noticiero En Punto, la menor viajaba con su padre en una bicicleta, pero al comenzar a llover su padre le buscó resguardo, por lo que la subió a la camioneta, a sabiendas de que su hija conocía dónde bajarse la unidad. Uh-huh. O sea, pues el papá dijo, para que no te enfermes, no te mojes, uh-huh. Te voy a poner en una camioneta, y nunca nunca se paró la camioneta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la en entrevista con este mismo noticiero, la madre de la menor denunció que elementos policíacos de la Procuraduría General de Justicia Municipal no levantaron la denuncia de alerta por el extravío de la menor, alegando que aún no transcurría el tiempo necesario. Uh-huh. O sea, entonces, ¿cuánto tiempo te tienes que esperar o cuánto tienes que esperar a que las
72 horas.
¿Eh? Sí, ¿no? Sí, pero en este caso la alerta.
Digo, a lo mejor era retórica, pues, pero.
No, la alerta Amber uh-huh. es antes, o sea, es inmediatamente.
Sí, es inmediato.
Uh-huh. O sea, no se tienen que esperar, entonces tienen que enviar la alerta Amber y luego luego hacer las averiguaciones posteriores. Uh-huh. Pero la alerta Amber es inmediata. Uh-huh. O sea, en cuanto los padres vayan y les digan, ¿no? No llegó a casa porque no es normal.
Exacto.
O sea, estamos de acuerdo que pasen 5 minutos, 10 minutos, esto no es una cuestión de que, ay, se perdió, ay, se fue de la casa. No, es una pequeña que la subió su padre nada más para resguardarla de la lluvia uh-huh. y en lo que llegaban los dos a la casa, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿cuánto te gustó que pasara en el recorrido? Uh-huh. Entonces, se tiene que hacer inmediatamente la alerta Amber y no se hizo.
Claro. Sí, eso fue negligencia por parte de las autoridades, ¿no?
Y obviamente, pues, ahí va otra vez esta cuestión de revictimización, ¿no? Uh-huh. Los elementos sugerían que la menor se encontraba con su novio.
Uh-huh. Híjole, tiene 11 años, ¿no?
Y el Departamento de Justicia se tardó 24 horas en activar la alerta Amber por la desaparición. 24 horas. Uh-huh. Entonces, y bueno, aparte está esta cuestión que tú me estabas comentando, Romano, uh-huh. de la jueza.
Claro, ¿qué decía la jueza? Que dice que ya no hay delito que perseguir en el caso de Valeria. Esto fue en una audiencia en donde una jueza del Estado de México dictó extinción de la acción penal en contra de José Octavio Sánchez Razo luego de que su abogada presentó su acta de defunción. Y es como decir, bueno, pues ya se murió, ya el acusado ya se murió, pues ya no hay nada que hacer, ¿no?
Claro, claro. No hay delito que perseguir, como uh-huh, dijo ella,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh. Y bueno...
¿Y cómo se forja un antecedente en este caso, no?
Uh-huh. Exactamente. Sí, es como, ah, bueno, entonces siempre que vaya a haber sospechosos, pues van a aparecer.
Ya lo resolvieron, ¿no? Porque uh-huh. también dijeron, ¿no? Que no fue suicidio, que lo mataron algunos reclusos. Entonces, en este caso, así como que les hicieron un favor, ¿no? A las autoridades.
Claro, claro.
Ya resolvieron todos los reclusos,
si no,
ya lo
a
mataron,
ver si
¿no?
A se les antoja a las autoridades hacer más seguido este tipo de uso de recursos, ¿no? Para ver, es como de, ay, pues está sí. un acusado y hay una
ya
investigación.
Ya está.
Ya, ups. Apareció ahorcado, ¿no? En su
ya pagó, ya va a pagar sí, en el infierno.
Porque también se detectan algunas irregularidades a la hora del asunto del cadáver,
¿en México?
¿No? Del acusado. Uh-huh. De entrada, el acusado ya tenía antecedentes penales también por abuso sexual.
Uh-huh.
Segundo, también ya la ruta 40, que es la ruta de la combi a la que pertenecía. La ruta a la que pertenecía la combi, perdón. Ya también está bajo investigación.
Uh-huh.
De hecho, por ahí hace rato leía una nota que donde se proponía que los choferes de transporte público fueran sometidos a exámenes psicológicos.
Uh-huh.
Que bueno, ese sería un punto interesante a discutir.
Sí, deberían someter a exámenes psicológicos
a toda la población,
¿no?
En general.
Pero bueno.
Esto no lo digo como estudiante de psicología, esto
no,
lo digo
claro.
como humano consciente.
Uh-huh.
No, y aparte, dicen que el sujeto el acusado, se ahorcó con un hilo que fungía como tendedero.
Uh-huh.
De entrada, según yo, un tendedero no es algo que te permitan tener en una celda.
Uh-huh.
No, o sea, sí tienen, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, yo he
porque
ido
es que, por ejemplo, incluso cuando te tienen en prisión preventiva te quitan hasta las agujetas.
Claro.
Sí, pero eso es como protocolo, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, tú no te creas así que adentro ya están así como súper organizados. Sí tienen, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, y quien acusa, de hecho, que quien acusa el asesinato como tal es otro reo uh-huh. dentro del penal de Nesa Bordo, es el que dice, no, ¿saben qué? Es que, no se suicidó, de hecho lo mataron, incluso el reo que da la declaración comenta que es una situación muy común uh-huh. dentro del penal de Nesa Bordo, que puede haber, gritos, puede haber desmadre, y los custodios no tienen el criterio de si ellos revisan qué está pasando o no. Uh-huh. O sea, es todo un caso, además de triste e indignante, también pues no nos deja ver.
Y sobre todo porque va a haber muchos cabos sueltos, ¿no?
Como todos los casos en México, ¿no? Uh-huh. Híjole, ¿cuándo hemos salido así como bien librados de algo? Que investiguen las autoridades. Que no haya venido alguien más a investigar y que lo hayan resuelto alguien más.
Creo que ni siquiera eso se ha dado.
De repente como que sucede que una ONG se organiza y todo esto, ¿no? O sea, como pues con los desaparecidos, claro, etcétera, claro. Que gente que no es del Estado es la que están haciendo más resoluciones de cosas, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Y también también pues en cuestión legal, uh-huh, también hacen más cosas que lo que hace el Estado, ¿no? O los fiscales o lo que sea. Uh-huh. Entonces, pues sí, siempre sucede, ¿no?
O exacto. Sea,
Que no hay.
Aparte, nada, pues, de parte del Estado. La situación de vulnerabilidad, ¿no? De la que son víctimas las mujeres en esa,
en todos
en
esa los zona. Ámbitos.
Bueno, en todos los ámbitos, pero recordamos que hemos estado dando el seguimiento a, por ejemplo, los feminicidios en
el Estado de México, Puebla. Ajá,
que pues, estamos hablando de la zona. Uh-huh. Y pues es que. Lamentablemente va a pasar a la, y es lo más probable, va a pasar a la historia como una anécdota. Uh-huh. Como un caso anecdótico.
Sí, como uno de tantos, ¿no?
Uh-huh. Sí, y como tantos que hemos tenido en el que pues, no hay respuesta clara.
Uh-huh. Y van a seguir, es lo peor, sí, de todo esto.
Lo que más indigna. Uh-huh.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa, esperamos que... Pues si la jueza ya determinó esto, pues no va a quedar otra situación más que... Es que en ese caso, ¿qué puedes hacer, no?
O sea, pues apelarlo, ¿no?
Sí, se puede apelar.
Sí, se puede apelar. Y y ya que le den, o sea, que le den resolución, ¿no? Uh-huh. O sea, y que forjen el antecedente, uh-huh, de este tipo de casos también. O sea, es que ahí es así como sepultarlo, ¿no? O sea, uh-huh, decir, no, pues aquí no hubo nada. Entonces, pasó nada. Que, pues,
ya
o
se
sea,
murió, ya que puede pasar, ¿no?
Ya se murieron, hacer. Ya se murió la niña, ya se murió el sujeto. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Como si no se pudiera hacer absolutamente nada.
Exacto, exacto.
Entonces, pues bueno, le vamos a dar seguimiento y ya les informaremos luego.
Vamos a hacer una segunda pausa aquí en la Planada Chacotera. Llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Ya volvemos.
Nos queremos.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
Ya está estamos de regreso en la plenaria chacotera. Estamos escuchando En Pie de Lucha, que entre varios raperos la hicieron para conmemorar Nochislán, ¿no? Y para conmemorar lo que pasó ahí. Y una de las que salen ahí es Mare. ¿Te acuerdas que tuvimos a los chicos de Hip Hopa? Uh-huh. Danzas Urbanas.
Promocionaron el taller con ella.
Uh-huh. Entonces, para que no digan que en Lagos no nos visitan celebridades. Claro. Y buenas, ¿no? Uh-huh. Es una rapera excelente, uh-huh. Mare. Pero vamos a hablar un poco de Nochislán, porque de hecho ella es de Oaxaca.
Fíjate, hace rato estábamos comentando, es triste lo que voy a contar, pero es parte de nuestra realidad, que estamos ya inmersos en una geografía extraña, la cual ya no recordamos qué pasó en cada lugar, ¿no? Pero hace rato Dante y yo estábamos como, bueno, ¿y Nochislán? ¿Qué pasó en Nochislán, no? O sea, no recordábamos lo que había pasado hace exactamente un año. Bueno, no exactamente un año, pero por estas fechas. Y bueno, lo que pasa es hace un año de la matanza en la que policías federales dispararon contra maestros de Oaxaca que estaban bloqueando una carretera y que estaban desarmados, ¿no? Abrieron fuego contra ellos.
Exactamente, eran padres de familia y maestros de la sección 22 que bloqueaban la carretera Huajuapan de León, Oaxaca, a la altura de Nochislán. Los maestros y los papás estaban protestando por la reforma educativa. Esto fue el 19 de junio del 2016. Uh-huh. Y síganos contando,
Román. Sí, entonces sí fue hace exactamente un año.
Sí. 19.
Y bueno, pues, ¿qué novedad hay acerca de este tema?
Nada.
Pues,
ninguna.
Ni la PGR ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido una resolución sobre el asesinato de 8 civiles a manos de policías en esta localidad de Oaxaca. Y las víctimas, pues, han tenido que acudir a instancias internacionales, aunque... ¿Qué es lo más que puede hacer una instancia internacional en este caso?
Emitir una recomendación. Que ¿no? Básicamente es pues
decir, Estado mexicano, por favor no vuelvas a hacer esto, ¿ok? Exacto.
Y luego cuando lo vuelve a hacer, ¿qué le van a decir?
Emiten
otra recomendación sobre la recomendación anterior.
Ya te habíamos dicho, también sabes que se condena.
Ah, sí, una condena vehemente. Ajá. Sobre lo que sucedió, ¿no?
No sé, ya, o sea, ya yo ni siquiera puedo agregar nada. O sea, ya ustedes...
Pues básicamente es eso, ¿no? Es triste que...
Ah, bueno, entonces ya mandamos a corte, ¿no?
Yo no puedo decir
nada. El problema es que, mira, de lo poco o mucho que se ha hecho en el caso Nochislán, por ejemplo, se hacen algunas declaraciones que contrastan demasiado con el material que se tiene. Por ejemplo, se dice que no se encontraron casquillos de las armas que utilizaba el grupo que, no sé, ¿no era el ejército o era...?
Pues era policías federales y estatales.
Ah, bueno, no coincidían, ¿no? Que con los casquillos encontrados con los de las armas de los grupos policíacos.
Bueno.
No, bueno, concédeles esa, la de que, bueno, ok, no coincidían los casquillos con los de las armas oficiales.
No, yo no le concedo nada.
¿Cuándo ha pasado que en la historia reciente de México que grupos paramilitares también tengan acceso a armas, ¿no? O sea, el hecho de que las balas no coincidan...
Pero fíjate, ni siquiera...
No quiere decir que nadie haya disparado, hay videos de gente disparando.
Ni siquiera son tan inteligentes como para poner a grupos paramilitares a disparar, o sea, también se ven a los policías estatales y federales disparando. Uh-huh. ¿Sí sabes? O sea, por eso ni siquiera esa parte se los podemos conceder,
sí,
¿no?
Efectivamente, porque hay hay videos, pues, de esta situación. De la
sí,
que
o dice. Sea, actualmente, o sea, también es una desfachatez... flagrante, la de esta gente, porque hay videos, porque no son solo videos de tres personas, o sea, hay videos de que se replican y que son de varios sujetos que no son, que ni siquiera estaban en medio del enfrentamiento y etcétera, ¿no?
De hecho,
o sea, que no tienen nada que ver,
o sea,
con esto.
El saldo fue de 8 muertos, pero reportaron alrededor de 200 heridos.
Uh-huh. Sí, fíjate.
Lo cual, pues, es muchísima gente.
Sí, la versión como más oficial de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca tiene documentados 94 heridos de bala hasta ahora, uh-huh. 11 muertos, aunque aclara que los heridos pueden ser más. ya que muchos no denuncian por miedo. La cifra, obviamente, pues es alarmante en el país, porque se dice que es un país democrático y respetuoso de los derechos civiles, y esto fue perpetrado por el gobierno directamente. Uh-huh. Y fue por contra protestantes que no tenían armas.
Exactamente.
Eran padres de familia y eran maestros. Y bueno, también en este caso, pues fue el Día del Padre, fabulosa manera de festejarlos. Uh-huh. Y bueno, también varios de los maestros eran padres, entonces pues hay entre otras, ¿no?
¿Sabes? A final de cuentas, lo que sí tuvo como consecuencia este evento en Nochixtlán fue que, para bien o para mal, la reforma educativa o los procesos de implementación de la reforma educativa se vinieron para abajo a raíz de esta situación, porque perdió muchísima credibilidad.
Pero ¿tú crees que de verdad, o sea, tú crees que no siga en el proceso que estaban llevando?
Hay analistas que opinan que este acontecimiento condenó a la reforma a ser un experimento fallido de tomar control del gremio educativo, y que no va a durar más de este sexenio, ¿no? O sea que la reforma fue un plan 2012-2018 y con eso. Habrá que ver si esto okay. es verdad, ¿no?
Aparte de esto, ¿cuáles son los costos, ¿no? Uh-huh. De tratar de implementar de esta manera algo que, aunque dure el sexenio, o sea, ¿cuáles son los costos inmensos? Sí.
No sé qué tan cara es una munición.
echar a perder. Bueno, es
los
echar a perder.
Los costos en la credibilidad del Estado, ¿no? Ya. O sea, aparte de las víctimas directas, tienes víctimas indirectas, que serían los hijos, las esposas, uh-huh. y los padres, uh-huh. Que les cambiaron la vida este día, ¿no? Uh-huh. Porque un policía estatal o un policía federal les disparó. Uh-huh. O sea, y tú como maestro, tú como padre de familia, ¿cómo se te va a cruzar por la mente que esto podría suceder? Uh-huh. O sea, que la policía federal o por la policía estatal te dispare, uh-huh. cuando estás totalmente
aquí hay un par de declaraciones, ¿no? Que contrastan un poco. Según el Comité de Víctimas de Nochixtlán, por sus llamado COVIC, uh-huh. el Comité de Víctimas, bueno, dice que hay 88 personas, reportan 88 personas heridas que todavía viven con esquirlas de algún tipo de munición enquistadas uh-huh. en el cuerpo. Uh-huh. Pero también señala, por otro lado, que no se ha recibido ni una sola declaración de las víctimas en un año, que son los policías los que han declarado. Pues sí, si yo también me hubieran disparado, yo tampoco, uh-huh. o sea, yo también viviría con el miedo de que si me quejo, uh-huh.
Sí, exactamente.
O digo algo, pues...
Fue lo que dijeron los de los derechos humanos, ¿no? Que no está precisado el número de heridos porque mucha gente ni siquiera se acercó. De hecho, mucha gente estuvo tratando de buscar atención médica en otros lugares, uh-huh. fuera de Nochixtlán, para que no supieran que estuvieron en el enfrentamiento.
Y también, sí, ellos exigen que no se responsabilice a la policía estatal, que se investigue la cadena de mando, uh-huh. porque bueno, sabemos que los policías como tal no se mandan solos.
Uh-huh. Reciben indicaciones.
Bueno, es una denuncia lógica, o sea, ¿quién dio la orden?
Exactamente.
¿Por qué se dio la orden?
Sus superiores. Ajá. Y se ha denunciado que pues tratan como de eludir la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. De se encubren unos a otros y demás, y es probable que... Digo, a raíz de lo que hemos estado observando, pues que difícilmente sepamos quiénes fueron, ¿no?
Pues justo lo que decíamos hace rato en la nota anterior, o sea, en el México contemporáneo, ¿cuántas veces se ha logrado esclarecer alguno de estos delitos? O sea, ¿qué pasó? Digo, yo sé, no, me molesta mucho utilizar los mismos ejemplos de siempre, pero bueno, son los más conocidos y los que se prestan, ¿no? ¿Qué pasó con el 68? ¿Qué pasó con el halconazo?
La guerra sucia.
El asesinato de Paco Stanley, no es broma. Pero ni eso es esclarecido, o sea. No, realmente los crímenes, o sea, que luego tienen este impacto mediático, nunca han tenido una resolución satisfactoria. Es más, ni siquiera por el hecho de estar bajo los reflectores, como por ejemplo el caso de Paulette, uh-huh. Que tuvo mucha presión mediática, que al final fue como una película con un final pues amargo, ¿no? O sea, no hubo culpables. O por ejemplo, casos que insisto, a lo mejor no tienen mucho que ver en cuanto a la naturaleza del crimen, pero sí a la presión mediática. Por ejemplo, no recuerdo, o sea, situaciones como la del asesino de Cumbres, cosas que la gente identifica los crímenes, identifica las situaciones, pero ni siquiera por el hecho de que la gente tenga la mano señalando la situación, se investigan.
Híjole, eso del de Cumbres sí te la voy a deber.
No, fue un caso de un asesinato de unos niños en los que la chava le echaba la culpa al chavo y el chavo decía que no, que habían sido los dos, bla, bla. Fue un caso así como que soltó tuvo popularidad, pues. Uh-huh. O sea, son crímenes que luego a la gente como que...
Es como morboso,
suena, ¿no? Sí, era lo que le decía, suena feo, pero le gustan. Entonces, casos como Nochixtlán, que realmente no tienen este seguimiento mediático, pues es posible que se queden, exacto, es posible que se queden en el limbo de la justicia no aplicada.
No es posible,
¿no?
Y esa parte es totalmente seguro que se van a quedar así, porque pues al Estado no le conviene, ¿no?
Exactamente.
O sea, en el caso de asesinos que no tienen nada que ver con el Estado, ¿a quién le importa, ¿no? Que sí los lleven a juicio. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte y regresamos.
Ya volvemos.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y tenemos, ¿cuáles son las últimas noticias?
Tenemos, Dante, una gran noticia. Dante está a cargo de ella y hay
las noticias.
Aparte de que estamos escuchando a B.B. King.
Hoy sí le dimos un giro bastante interesante a la música en la plenaria.
Dante, cuéntanos qué
lo
es lo
aplaudo,
que cree.
Lo aplaudo.
¿Qué es lo que cree la gente en Estados Unidos sobre la leche con chocolate?
La gente... otra vez en nuestra gustada sección de notas idiotas. Resulta que, según un estudio, el 7% de la población de Estados Unidos cree que la leche chocolatada viene de vacas cafés.
¡Uh-huh! ¡Ay, yo también pensaba eso!
¿Me quieres decir que no?
Lo preocupante es que cuando decimos el
7%... Y de una vez los azucaran ahí mismo, son vacas llenas de azúcar.
Las alimentan con dulces. No. Bueno, ¿sabes qué? Lo preocupante es que ese 7% son 16 millones de personas.
Chale.
Eso es muchísima gente que no tiene el menor sentido común.
O sea. Oye, ¿sí has visitado Estados Unidos?
No.
por eso te sorprende.
Sí, no, bueno, alguna vez anduve con una chava que no sabía que los mamuts se habían extinguido.
¿Neta?
Historia real.
Wow.
Yo dije.
Bueno, hay gente en Estados Unidos, hay gente que cree que los hombres convivieron con los dinosaurios, ¿no? Y
eran compas. ¿Y los tenían de perritos?
Y luego decían, se puede ver en internet, en discusiones, gente que dice así como de, bueno, y si la Tierra se originó en el Big Bang, ¿por qué vivimos en el año 2016, ¿no? 2017, ajá, ¿no? Y luego hay gente que responde, pues porque esos son los años que tiene el ser humano sobre la Tierra, ¿no?
Efectivamente, para que vean que cuando piense que las reformas educativas están jodiendo este país, recuerde que hay otras cosas que también pueden mandar al carajo la educación. Y hablando de educación, tenemos otra nota aún más idiota.
Cuéntanos.
Pues resulta que cierta maestra... cierta maestra de primaria de Coahuila decidió que era buena idea que sus alumnos... Ellos tenían el derecho a conocer la verdad
sobre la historia. Uh-huh. No estoy hablando sobre la independencia, no estoy hablando sobre la revolución, entonces, estoy hablando sobre la vida y obra de Humberto Moreira.
No, estás tratando de decirme que niños de primaria recibieron en su salón de clases,
¿clases
sobre la vida y obra de Humberto Moreira?
Eso es lo que estoy diciendo. O sea, esta joven maestra que de hecho no se identifica como afiliada priista, sino más bien afiliada al Partido Joven, que fue el partido que se aventó la
puntada de lanzar a Humberto
Moreira. De acoger a Humberto Moreira entre sus filas, una vez que lo mandaron al carajo del PRI. Pues resulta que ella aclara que, bueno, ahí va. Mis niños estudiaron su biografía, desde que nació hasta los cargos que desempeñó. Les puse un video.
Híjole, ese tipo de información les va a servir muchísimo en la vida.
No, gracias. Deja de eso, ahí te va. Muchos de ellos tenían conceptos positivos como negativos, pero comencé por enseñarles todo aquello que gestionó para la educación. Les gustó mucho la actividad, algunos de ellos aún portan la playera de su gobierno. No, señaló la maestra.
No es posible, no.
No. O sea, les digo, o sea.
Ya ríete, Román, por favor.
No, todavía se aventó otra. Él no se robó porque el que roba está en la cárcel.
Ah, no, bueno.
Él les gestionó uniformes, zapatos, modernizó nuestra escuela, hizo el aula de apoyo, hizo el comedor, los desayunos.
¿Cuánto le dieron a esta maestra para decir que estás harto de estupideces?
Él me la regaló y sobre todo, gracias a él, estoy con ustedes.
No, bueno.
¿La sacó del bote o qué?
Digo, yo no sé si eso era bueno, o sea, no sé qué tanto habría que agradecerle.
De un anexo a la pobre.
Sí, pero, sí, ya, o sea, yo me imagino a los niños acá como que con cara de este, no, ¿quién es?
Había fotos, ¿no? En la nota había fotos de los trabajos que hacían los niños,
los
¿no?
niños, así
que,
a quien, por cierto, dicen, les urge una clase de ortografía.
No, mano, pues si pasan el tiempo aprendiendo sobre la vida y obra de
Humberto Moreira, exgobernador del estado, nació el 28 de junio de 1960, no sé, no se alcanza a ver, pero gracias por su apoyo. Y luego acá, muchas gracias,
con ese,
por su ayuda. Los niños somos agradecidos, porque está todo separado. Yo y mi escuela somos HMV. Humberto Moreira
Valadez.
No, híjole. Como sea el apellido.
No puede ser.
Pero así es.
Tremendo, terrible.
Para que luego digan que...
Ya no podemos superar esa nota, Dante. Por claro, tu culpa vamos a tener que dejar de hablar de noticias. Oye, ¿no?
Solo les recuerdo que la educación es gratis y con más razón la mala educación.
Oye, hoy se dio a conocer en redes y demás una nota del New York Times.
Vamos a tener que hablar de eso eventualmente.
Sí, eventualmente. Pues dando a conocer que el gobierno de México pagó para contratar un software que se vende sobre todo a gobiernos para espiar a organizaciones terroristas, pero México lo usó
para espiar
a periodistas y activistas y demás.
A profundidad.
Pero fíjate, lo curioso, como señala mucha gente, digo, no nos adelantaremos demasiado, es que México invierte dinero, tiempo, esfuerzo para espiarlos mientras están vivos, pero una vez que los asesinan, ya, no mueve un dedo, ¿no? Es como de, ok, pues.
De hecho, hace rato había una conferencia de prensa, es que
ya no los tienen tanto que investigar.
Sí,
pues Román, como de hecho nos hacen descansar.
Es como la juez, ¿no? Del Estado de México. Pues, ¿cómo te vamos
eso
a seguir?
Va a ser tema de los noticiarios. Digo, si no pasa algo más fuerte, porque ahorita estábamos checando que aparentemente iba a haber un intento de motín en el penal de Topo Chico.
Topo Chico.
¿Otra vez? Entonces.
Qué raro.
Si eso no acapara todos los reflectores, el tema del espionaje va a ser, va a dar mucho de qué hablar.
Sí. Oye, y hablando del Estado de México y de lo mal que funciona, también acaban de matar a un alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, fue primero secuestrado y luego fue asesinado, y pues le dicen a Erubiel que qué onda, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora?
Pues Erubiel, yo creo que
a Del Mazo también le van a seguir preguntando. ¿Y qué creen que les va a contestar?
Pues que ya se va.
Que lo condena.
Pues sí.
¿Qué era lo que hacían, Dante?
Que va a instruir.
¿Condenarlo? Van a condenar.
O va a instruir a sus ministros para que hagan una investigación va para que giren órdenes, bla, bla, bla. Sí, algo inútil completamente.
Y una noticia mala para Dante, que le gusta Star Wars. Los resultados de la autopsia de Carrie Fisher revelan restos en su cuerpo de cocaína y heroína.
Heroína y otras
cosas. Y alcohol extras. También.
Sí,
Así es que la princesa Lea le gustaba darle vuelo a la hilacha. Le gustaba
el desmadre. Uh-huh. Está bien, ya estaba grande, que haga lo que quiera.
Uh-huh. Sí. Sí, ya. Y sí lo hizo.
Sí, sí. Bastante. No. Pues bueno, ya nos tenemos,
I regret nothing.
Nos tenemos sí, que despedir.
Dijo, I did it my way.
Sí, al menos dejó lista otra película, ¿no? La que sigue.
Ah, sí.
It's better to burn out than to fade away.
Chale. ¿Kurt Cobain eres tú?
No, ese es ¿De qué cantante es esa canción?
Bueno, él la retomaba, ¿no? Pero
sí, es de... Ay, luego... En la siguiente plenaria te lo digo, porque ya se nos acabó el tiempo.
Gracias por habernos acompañado en la emisión de hoy. Usted se va a quedar en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.
Te iba a decir John Moreno. Denver, pero no es todavía.
Gracias. Bye.
Los queremos.
Bye. ¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre? Que vive para siempre. ¿En dónde está ese hombre? ¿Sobreviviente?
Una ley que extiende los beneficios a los desempleados.